todos juntos, bienestar y desarrollo. Pachamama Radio es la voz de los puneños.
Pachanchismanta Rimasun.
Pachaseta Ruski Pañani.
Hablemos de nuestro mundo. Programa de diálogo intercultural y descolonización, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Les damos la bienvenida a todos nuestros amigos oyentes en toda la región de Puno. Estamos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Estamos ya listos para empezar y bueno, vamos a recordar también los hechos que han pasado durante esta semana y también hace muchísimo tiempo y que se van recordando. Le damos la bienvenida a Elan. Elan, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos los amables oyentes de Pachamama con nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo, programa producido por el Instituto de Estudio de las Culturas Andinas, IDECA, y que como todos los miércoles vamos a estar con ustedes de 9:30 a 10:30 conversando de temas de interculturalidad, temas de decolonización, y digamos potenciando un poco ese rico acervo de cultura que tenemos y que esa cultura debe servir para hacer de este país un país grande, ¿no? Y el día de hoy tenemos prevista un par de entrevistas bastante valiosas, que ya lo vamos a ir anunciando, pero antes creo que tenemos un reporte elaborado especialmente con respecto a esta fecha, que para algunos es un aniversario, para otros es no se tiene por qué festejar o no se tiene por qué recordar tampoco, pero es un hecho real, ¿no? Lo que sucedió Idalice el 12 de octubre, ¿no? El 12 de octubre de 1492, y tenemos un reporte especial que Idalice lo va a presentar.
Así es, tenemos este reporte de un recuento, ¿no?, de lo que pasó realmente en la historia el 12 de octubre. Vamos a escucharlo ahorita.
En la feliz madrugada del día 12 de octubre de 1492, el joven marinero español Rodrigo de Triana, del alto mástil de La Pinta, divisó por vez primera las tierras de América. Amanecer de un nuevo mundo. Fecha memorable en que se unieron en un abrazo de razas las dos mitades del planeta. España y América. Celebramos el ciento quintenario, perdón, el quinto centenario de aquella epopeya de valientes forjadores de la historia.
Oiga, ¿y qué es lo que andaba buscando Colón tan lejos? ¿Para qué quería ir hasta el Japón?
¡Pimienta! ¡Pimienta y nuez moscada!
Aunque parezca mentira, lo que venía buscando Colón era pimienta y canela.
¡Vaya!
Sí, pimienta y canela. Se usaban en aquel tiempo para conservar la carne. Claro, la mayoría de la gente no las necesitaba.
Ah, no.
No, no, no. ¿Saben por qué?
No.
Bueno, porque no comía carne.
Ah, no, hombre.
Eran los reyes, eran los ricos los que andaban detrás de esos condimentos. También necesitaban oro y plata para pagar a los comerciantes que les traían los condimentos.
Uh-huh.
Cuando Colón llegó a América, pimienta no encontró, pero encontró indios. ¿Y
de dónde viene ese oro que lleváis colgado en las narices y en las orejas, eh? ¿Que de dónde viene, digo? ¿Japón? ¿Esto es Japón o la China? ¿A dónde he llegado yo?
Y cuando se supo en España el resultado de la aventura de Colón...
Tenía razón el almirante. ¡La tierra es redonda!
¡Redonda, pero no como un huevo! ¡Sino como un doblón de oro! El grito de Rodrigo de Triana al llegar a América...
¡Tierra!
...se escuchó de manera muy distinta en España.
¡Oro!
En poco tiempo, la noticia corrió de boca en boca y de puerto en puerto.
¿Quién dijo oro? ¿Dónde está?
¿Quién viaja conmigo? ¡Necesito 100 hombres audaces!
¡A las Indias!
El oro iba a remediar todos los males de Europa. Con el nuevo oro se iban a pagar todas las deudas y a comprar todos los lujos.
Entrego a la cristianísima corona de España todas las tierras que se descubran hacia el occidente y a la no menos cristiana corona de Portugal todas las tierras que se descubran hacia el oriente.
América para España y África para Portugal. Así lo dispuso el pontífice Alejandro VI en 1493, solo un año después de llegar Colón a América.
Se informaba a los indios que todas sus tierras habían sido regaladas por el Papa a los reyes españoles.
¡Vaya!
Bueno, pues dense en cuenta. Y por lo tanto, los indios debían obedecer.
Si no lo hacéis o tardáis en hacerlo, nosotros entraremos con toda nuestra fuerza contra vosotros.
¡Qué barbaridad, Dios mío!
¡Santo cielo!
O sea que vienen a mi casa, me roban, me violan, me matan y encima soy yo la culpable.
Así era al principio.
¡Basta ya, basta ya, basta ya! Usted es un comunista.
¿Cómo?
Y no tolero que siga hablando disparates y difamando a aquellos héroes.
No los difamo yo. Eso que usted acaba de oír lo escribió el obispo Fray Bartolomé de las Casas en 1552. ¿Auténtico?
Otro comunista sería ese, pues.
Bueno, el comunismo no se había inventado todavía, ni la teología de la liberación. Si aquí lo que estamos haciendo es contar la historia.
Y los mataban en los ríos de Haití, de Dominicana, en los lavaderos de oro, con el agua a la cintura, moviendo y removiendo la arena del fondo por si traía el polvillo dorado. Miles y miles de indios del Caribe murieron en aquellos trabajos forzados. Se mataron, los mataron.
Algunos historiadores hablan de 1 millón y hasta de 3 millones de indios que vivían en el Caribe.
Hernán Cortés embarcó hacia México y destruyó la gran ciudad de Tenochtitlán. Lo cuentan las voces de los vencidos. Pero no se saciaban nunca. Fueron hacia el sur. En el Perú, el emperador Inca Atahualpa trató de aplacar a Pizarro llenando un cuarto entero de oro y 2 de plata. No bastó para salvar su vida ni la del Imperio del Sol. El español lo degolló y se lanzó sobre el Cusco a golpes de hacha. Francisco Pizarro, un analfabeto que había sido criador de cerdos, rompió los adornos de las ceremonias sagradas, las joyas antiguas, los dioses, los brazaletes, las diademas de la fiesta. Todo se convirtió en barras de oro español.
Nada dejaron los recién llegados. Trabajo de años y mano suave, todo rompieron. Nada para alegrar a la madre tierra. Nada donde pueda reflejarse el padre sol.
Fundieron todo el oro y lo embarcaron hacia España. Pero querían más. Buscaban oro en las lagunas, en las selvas, en el fondo de los volcanes. Buscando oro llegó Núñez de Balboa al Pacífico y Alvarado a Guatemala. Buscando oro, Pedro de Valdivia atravesó el desierto hasta Chile. Y Lope de Aguirre enloqueció tratando de hallar aquella ciudad del Dorado que nunca aparecía.
Bien, hemos escuchado este recurso interesante radiofónico sobre el 12 de octubre, ¿no? El 12 de octubre es una fecha significativa en la historia, no solo en la historia de América, sino en la historia de la civilización humana, porque es, incluso según algunos autores, es una fecha que es clave en un cambio incluso de mentalidad en toda la civilización humana. Y bueno, este recurso Idaliza ha sido un recurso muy bonito en el cual nos de manera a modo de radiodrama hemos escuchado cómo fue un poco ambientándonos en esa época difícil y bastante lamentable para nuestra gran América.
Bueno, una fecha para recordarla y tenerla muy en cuenta y muy presente, ¿no? Y también, no solamente pues estamos tratando de recordar y decir pues lo mal que nos ha ido y quedarnos ahí, ¿no? Es pues un momento como que decir pues ahora qué hacemos, ¿no? Es, ya pasaron más de 500 años esto y ahora qué es lo que nosotros como pueblos originarios vamos a hacer para adelante, ¿no? Tenemos, Elan, ahorita una comunicación con Vicente Alanoca, quien también va a estar acompañándonos el día de hoy. Y para comenzar sobre este tema, vamos a darle la bienvenida. Vicente, buenos días.
Antes de quizás presentar a Vicente, Vicente es un antropólogo que es de alguna manera un referente en el campo de las ciencias sociales en nuestra región, y con él quisiéramos conocer un poco su percepción, su manera de ver esta suerte de fecha emblemática que no las podemos sacar de encima, ¿no? Este 12 de octubre, cuando llegó el hombre occidental, bueno, y hombre incluso solo eran hombres, ¿no? Solo eran varones. Vicente, ¿cuál es tu percepción de esta fecha y de lo que significa en la actualidad esta llamada invasión, esta llamada conquista, que tiene muchas denominaciones? ¿Tu percepción sobre ello?
Mira, Ela, no estoy bien, pero sin embargo intento hacer un esfuerzo. Bueno, el tema que he hablado, sobre todo con mucha énfasis, el año de 1990, sobre el tema de los 500 años. Sin embargo, casi está hablado solo en el pupitre, en la literatura, pero más no se ha trabajado muchísimo con respecto a, digamos, a los actores, ¿no? De los casos, como decimos, con quienes somos pues, los orientes de la cultura misma, ¿no? Entonces, este proceso, digamos, de colonización, no solamente una colonización política, sino también la colonización de pues, conocimiento, como diría Aventura Italiano, pues, eso que hay mucha agenda que trabajar, no solo desde la perspectiva sociológica, antropológica, sino desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, creo que se ha dado un inicio a este proceso, y pues por pueblos en el mundo, en América Latina, sobre todo en el país, van tratando de poner en agenda temas que nunca han sido trabajados, el tema de cultura, el tema de lengua misma, el tema de educación se ha avanzado de alguna manera, pero sin embargo no es el esperado,
¿no? Hablando precisamente de lo esperado, Vicente, quisiéramos arrancarte tu opinión sobre ese último punto que has mencionado, lo que debería ser, lo esperado. Tú como antropólogo y como realmente un destacado intelectual aymara, ¿qué es lo que tú sueñas y ves en ese futuro? ¿Qué debería haber? ¿Qué deberíamos hacer como ciudadanos y como Estado para que las cosas cambien y haya un reconocimiento efectivo y real a nuestras culturas originarias?
Bien, mira, la verdad no sé muy bien. Hay creo que personas en la radio que están hablando fuerte y no.
Creo que tenemos dificultades con la comunicación. ¿Y Dalisa?
Bueno, vamos a estar nuevamente tratando de comunicarnos y, bueno, escuchar la percepción de Vicente Alanoca, y bueno, que es bastante importante ya lo que estaba comentando, ¿no? Sobre que no se tiene muy bien en claro, digamos, algunas políticas en nuestra región y en nuestro país, ¿no? Sobre la lengua, sobre bastantes puntos que están todavía como comenzando, ¿no? Pero todavía falta mucho, ¿no? Y es importante también visibilizar estos aspectos, ¿no?
Y... pero creo que podríamos comenzar también con que tenemos también invitada en la mesa aquí a la señora Ana Pino Jordán. Anita Pino es una promotora cultural y también es me animo a decir un referente en términos de temas de interculturalidad, y quisiéramos también teniéndola, a ella sí la tenemos aquí en el estudio y vamos a conversar con ella, en primer lugar recibir el saludo de Ana Pino.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Aquí estamos para conversar. Yo diría que es más una tertulia, una conversa, recordando fechas ingratas para uno, gratas para otros, aunque cada vez es más la idea generalizada que no fue tan grato, ¿no?
Bueno, y ahí quizás con lo último que acabas de decir, este 12 de octubre, este 1492, ¿por qué no fue grato? O sea, ¿cuál es, ¿Cuál es, desde tu manera de ver las cosas, qué hace de que esa presencia del hombre occidental en América no fue nada grata?
Yo creo que eso se va viendo en los últimos tiempos, ¿no? Después de todas las acciones de los 500 años, cada vez hay más conciencia en el mundo, inclusive en la civilización moderna, que en aras de la civilización y de lo que hemos escuchado en el programita que pasaron, se buscaba, se esquilmó, se hizo un genocidio cultural, y ya casi nadie quiere recordarlo, ni en España mismo, como una gran fecha, sino como una fecha de ingrata recordación. Por otro lado, creo que la obnubilación que nos ha producido el pensamiento colonial ha hecho, por ejemplo, ignorar que 60 años antes un navegante chino había llegado a América. Los chinos lo han recordado en 2005 como los 600 años, pero nadie lo sabía cuando, y nadie lo sabe, nadie lo tiene presente. Y yo creo que ese es parte del pensamiento colonial, de lo que nos ha dejado la época colonial en nuestras cabezas, porque, bueno, nos hemos descolonizado, ha habido un proceso independentista y casi ya no hay colonias en el mundo, pero esa mentalidad, es decir, la mentalidad que se ejerció para sostener un dominio colonial, la mantenemos hasta ahora. Y yo creo que si en perspectiva lo que tendríamos que hacer es ir limpiándonos, ir denunciando, poniendo en evidencia esa colonialidad que tenemos en la mente.
Bien, y hacías mención a un aspecto interesante, que es esta presencia de navegantes chinos mucho antes de la llegada de Colón, ¿no es cierto?
Quizá no se conoce mucho, ¿no?, sobre esto, y siempre se ha enarbolado, siempre se ha dicho, pues han sido los españoles quienes han venido, nos han descubierto, y gracias a ellos, pues, o sea, mucho tiempo hemos estado, la educación misma, ¿no? Yo recuerdo también que cuando estaban en la escuela, pues no era un día para celebrar, y decían, pues, es un día para recordar y vamos a aplaudir este día, ¿no? Una cosa así, como que se ha manejado bastante tiempo durante bastantes generaciones en la educación primaria, ¿no?
Sí, y lo que mencionabas, Anita, con respecto a estos navegantes chinos, lo interesante es de que ellos vinieron, pero no pasaron por aquí, pero en ningún momento en sus cabezas, estos navegantes chinos, estaba la idea, pues, de imponer su dominio, de ejercer una presión o un exterminio. Quizás por eso no se recuerda, porque simplemente fueron unos visitantes de paso, a diferencia de la presencia del Imperio Español, que sí tuvo un objetivo claro, ¿no? Un objetivo, sí, de tipo económico, de tipo de poder.
Claro, y se expresa también en la necesidad de ser los primeros, ¿no? O sea, tienen que ser los primeros porque tienen que demostrar su superioridad, que ese es el trasfondo de el pensamiento colonial, ¿no? Y por eso lo que quedamos ahora como rezagos, que tenemos que acabar con ellos si queremos una vida distinta, acabar con el racismo, la discriminación, el sentirnos mal por el color, el sentirnos mejor si somos claros de piel y no oscuros, etcétera, todos esos elementos.
Y bueno, pues vamos a estar conversando más sobre este tema y vamos a retomar la comunicación con Vicente Lanoca, quien está en línea, y bueno, nos va a terminar de dar, pues, su punto de vista. Vicente.
Después de 500 años, ¿no?, esta situación se ha reproducido bajo ciertos elementos, digamos, de racismo, de discriminación. O sea, ya esta cuestión de la cultura occidental, pues, está inserto en todo, digamos, en el contexto de los Andes, ¿no?, con quienes a veces tratamos de reivindicar o solidarizar. Por ejemplo, el pensamiento colonial, pues, se reproduce, ¿no?, no solo en la gente que, pues, antes era de Europa, sino que ahora, pues, es peruana, andina, es mestizo, inclusive en los propios, digamos, hechos aymaras. Entonces, yo creo que más allá de recordar o de analizar, tendríamos que trabajar también o analizar el tema de esta reproducción no de la mentalidad colonial en muchos espacios, no en espacios académicos, en espacios sociales, en espacios culturales, que a veces pues nos cuesta aceptar y admitir. Entonces, pienso que ahí hay una tarea urgente de poder trabajar en esto. Y creo que venimos de abajo, a veces pues sentimos que de más que discurso es una cuestión de poder trabajar desde la cotidianidad estas formas de reproducción de pensamiento, de actitud y acción colonial que cada día más y más se va reproduciendo. Y esa es una tarea urgente de instituciones públicas como los medios de comunicación que tiene que visibilizar. O sea, el futuro, esta situación también puede hacer que esta cuestión no se trabaje, no se esté trabajando, no, o no podamos tampoco vivir de lamento, sino que hay cosas que no se necesitan mirar la cultura occidental, sino mirar las prácticas coloniales, ¿no?
Vicente, con respecto a, bueno, no sé si ahora sí el retorno está bueno, pero mi inquietud era con respecto a estas prácticas que tú dices, ¿no? ¿Qué digamos, que más allá de este análisis, como tú muy bien dices, hay que tomar el toro por las astas, ¿no? Y decir qué cosas se deben hacer en términos de legislación, en términos de políticas públicas, ¿qué ves ahí?
En el Perú tenemos 30.000 normas donde, pues, casi en todos sus contenidos tiene una mentalidad colonial. Entonces tenemos que refundar el país, ¿no? Un país en la que pues tiene que pensar, como ya los ha planteado en su momento Arguedas, país de todas las sangres. Hay gente que sigue pensando que pues los que reclamamos, los que clamamos, los que subrayamos esta crisis de la civilización, pues somos ignorantes y los dicen públicamente en espacios académicos. Entonces creo que ahí tenemos que aprender a convivir, a recrear nuestras vidas a partir, ¿no?, de esta diversidad cultural que el Perú pues tiene que ser entendida en esto, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea urgente esto, ¿no? Ahora, con respecto al tema de las prácticas, por ejemplo, cuando se constituye el grupo GTPI, digamos, que ha tomado en serio el viceministerio de interculturalidad, se está dando cuenta que no solamente es, como decía Rolando en algún momento, no solo es el tema de la lengua y la cultura en educación, sino pues son otras cosas más de la cultura. Entonces, sin embargo, se ve como que se ha traducido la visibilización, la demanda de estos pueblos como pueblos o culturas conflictivas que pues no ha llegado el proceso de la civilización. O sea, sí sabemos que el tema de la civilización es una, pues está cayendo en grandes trampas del extraccionismo, ¿no?, que va colapsando el tema no solamente ambiental, sino el tema social, ¿no? Y eso creo que se reproduce en las instituciones públicas. Por ejemplo, eso no puedes encontrar, por lo menos hay cierta esperanza en las comunidades campesinas, en algunos centros poblados, que no solamente por más que sea tradicional, alguno puede catalogar, sin embargo hay prácticas morales, éticas, en las que podamos tener o fundar o refundar, ¿no?, la esperanza, digamos, del tema de la vivencia, ¿no?, intercultural desde la praxis, ¿no?, esta que muchos denominan la descolonización. Entonces creo que es un proceso que se tiene que empezar a partir de espacios concretos desde la cotidianidad, en este caso desde el sector de educación, las instituciones públicas, las ONGs, para que este proceso de la reproducción colonial, ¿no?, de la colonización mental que está reproduciendo fuertemente, eso en un momento histórico de la escuela, pues ha sido de la escuela el centro de inspiración colonial, y seguramente las universidades también en muchas partes de América Latina siguen siendo. Entonces creo que hay que luchar, como diría Aventura, por una injusticia cognitiva que los pueblos van clamando. Sin embargo, hay otra trampa que podemos, no tenemos que caer en una situación de andinocentrismo que podría ser fatal también. Entonces yo creo que ahí hay mucho debate, ¿no?, que estos espacios, y creo que hay que invitar, hay que hacer que participen los actores que vayamos pensando cómo es que pensamos el país, ¿no?, más allá de las cuestiones de puestos, de cargos, de caudillos o de gente que a veces caemos en la trampa de esta situación de la academia, ¿no? Y creo que tenemos que empezar, volver a conectarnos, porque hay mucha desconexión de prácticas y pareciera que alguna gente ha tocado el cielo y también vemos desde muy arriba y hay gente que está viendo desde muy abajo. Entonces, ¿cómo tender puentes a partir de la cotidianidad que estas cuestiones puedan ayudar a desarrollar, a trabajar, ¿no?, o luchar por el tema de la dignidad, en sobre todo antes.
Bien. Muchísimas gracias, Vicente. Realmente tus palabras han sido, bueno, has dejado un montón de tela para cortar, y acá vamos a tratar de cortarla también con Anita Pino, que está en el estudio, y hacerte la invitación reiterada para tenerte acá presente en el programa Hablemos de Nuestro Mundo, todos los miércoles. Tú eres una persona de la cual que nosotros quisiéramos que tu opinión y tu punto de vista siempre esté presente. Muchísimas gracias, Vicente, por tu tiempo. Tengo entendido que estás muy ocupado en las labores en la misma universidad, y el reiterado pedido, ¿no?, para tenerte aquí. Ida.
Vamos a hacer una pausa, luego tenemos mucho que conversar, como ya dijiste, Elana, sobre bastantes puntos que nos ha dejado Vicente Lanoca. Esto después de la pausa. Estamos regresando con Hablemos de Nuestro Mundo.
Pachamama Radio, la voz del sur andino.
Bien, ya estamos de regreso nuevamente, y teníamos antes de la pausa precisamente la conversación a vía telefónica con Vicente Lanoca. Él nos hablaba pues de unas infinidad de cosas, unas infinidad de reflexiones sobre este 12, ¿no?, y cómo se está actualmente, cómo estamos, ¿no? Y realmente nos ha dejado bastantes cosas para poder comentar, trabajar desde la cotidianidad, ¿no?
Claro, desde la vida diaria, ¿no?
La vida diaria, esto de la descolonización, ¿no? Y que es tan que es tanto trabajoso también, que tenemos que empezarlo, ¿no?, desde nosotros, y es pues una tarea bastante ardua. También nos hablaba pues de refundar un país, ¿no?, y también sobre el proceso de la educación, y que se ha estado dando desde hace muchísimo tiempo como una práctica de colonización. Es lo que también le comentaba, ¿no?, como que desde la escuela pues nos han estado pues educando de una manera y haciéndonos creer que este 12, por ejemplo, era pues un día para festejar y cosas así. Entonces hay como que muchísimas cosas por las cuales debemos empezar, y nos ha puesto pues ahí en la mesa Vicente, ¿no?
Bueno, sí, Vicente siempre con su manera tan particular de analizar las cosas, una manera un poco coral, polifónica, ¿no?, de presentar varios hechos. Y bueno, y si nos está escuchando, la invitación de que tiene que estar acá con nosotros todos los miércoles. Y bueno, retornando un poco la conversación con Anita Pino, que también está aquí con nosotros, ¿qué reflexión, ¿no?, quizás un poco hablar alrededor de las cosas que ha dicho Vicente, que ha soltado, ¿con qué ideas que se han soltado tú te quedarías y que te gustaría reflexionar, o te gustaría tocar ahora y lanzarlo un poco a nuestros oyentes?
Bueno, él ha mencionado dos puntos que para mí son súper importantes. Esto de una actitud, o sea, tenemos personal un desafío personal, ¿no?, de que desde la cotidianidad, desde lo que hacemos todos los días, a cada momento y a cada hora, tenemos que estar con las antenas puestas para ver si esa actitud no reproduce colonialidad, es decir, discriminación, racismo, superioridad y todas esas ideas que reproducen colonialidad. Entonces es una actitud la que se tiene que revisar y poner en ejercicio cotidianamente y a toda hora. Y la otra es desde el Estado, o sea, esa refundar el Estado, esa expresión que tú señalas que es linda, que dice refundar la esperanza, es decir, pensar que podemos construir un Perú diferente, un Perú plural, un Perú que reconozca todas las culturas y que no solamente las reconozca, sino les ayude en su propio desarrollo como cultura. No solamente como económicamente, es decir, para lograr el desarrollo no va a venir solamente por la cuestión económica. El desarrollo fundamentalmente es un desarrollo que está sustentado en una cultura.
Y este refundar el país, como lo dice Vicente, como lo recalca Anita también, es refundar mediante unas nuevas legislaciones, refundar mediante la nueva constitución. ¿Cómo refundamos un nuevo país que involucre a toda esta gran cantidad de culturas que tenemos, ¿no? Que nos involucre no solamente figurativamente, ¿no? que realmente nos involucre?
Yo creo que tenemos que repensar la política. Tenemos que incluir la política está en función, lógicamente, del poder, y la tenemos bien definida, bien establecida, bien diseñada, etcétera, desde una matriz cultural, ¿no? Entonces, los conceptos y toda la práctica política la manejamos dentro de es monocultural, para hablarlo en simple. Pero tenemos que tratar de ver qué significa, cuáles son los equivalentes de la política, de las formas de hacer política, de las formas de conducir el poder, de la forma de ejercicio de poder, también de los pueblos originarios, ¿no? Tal vez hay cosas que no son reconocidas, no son expresadas, pero que funcionan, y entonces tiene que haber un diálogo entre estas formas de entender la política para poder refundar un país.
Y en esta refundación, en esta forma, nueva forma de ver la realidad, una nueva forma de ver nuestra cultura y nuestro país, pero también a veces uno tiene la sensación de que hay la colonialidad, es decir, esa idea, ¿no? Para que un poco el oyente tenga claro, ¿no? Cuando se habla de colonialidad se está refiriendo a todas esas conductas de racismo, discriminación o de producir un sujeto superior y otro inferior, ¿no? Que permanentemente lo hacemos en nuestra vida cotidiana y hasta lo reproducimos hasta en la enseñanza, en las escuelas, ¿no? Para hacer esto hay mucha gente que cree fervientemente en que hay sujetos superiores, sujetos inferiores, triunfadores, perdedores, el éxito económico es lo más importante. Esto es difícil de superar, Anita, ¿no? No es tan fácil, ¿no?
Por supuesto, o sea, no es una cosa que se pueda lograr en una generación, yo creo. Nos han casi destruido el sentido cultural, por ejemplo, de los pueblos originarios, tanto quechua como aymara y amazónico, con un sistema, como dijo Vicente, un sistema educativo, ¿no? que más bien fomentaba esa idea de que si estudias triunfas, ¿no? Y que si quieres ser como triunfador tienes que estudiar, tienes que ser como yo, ¿no? Es decir, yo soy superior, tú eres inferior, tú eres tradicional, tú eres así, tú eres asá, y si quieres tener éxito tienes que ser como nosotros, y casi lo están logrando. Es increíble la cantidad, por ejemplo, ayer estaba escuchando la cantidad de escuelitas que han cerrado en las zonas rurales. Los chicos ya no quieren estar, no quieren dedicarse a actividades en el campo, son muy pocos y muy especiales. Ahora, no es una situación solamente de aquí, es una situación en el mundo, es decir, el mundo se va urbanizando, es decir, las poblaciones rurales son cada vez menores, pero por otro lado tenemos que vivir, es decir, tenemos que alimentarnos, y eso tenemos que darle la vuelta a la tuerca, como dices tú, y ver cómo es de que vamos a lograr, a través de políticas públicas, porque eso tiene que ser tarea de Estado, a través de políticas, cómo es que vamos volteando la torta, ¿no? Si, por ejemplo, las escuelas han colonizado, pues tendrían la responsabilidad, por lo menos moral, de trabajar descolonización, por decir, y lograr que los chicos o las nuevas generaciones se reencuentren con su cultura, con sus formas de ver la vida, y tengan una actitud también de volver a trabajar la tierra, o a trabajar, puede ser en la ciudad también, no necesariamente tiene que ser hay muchas ciudades periurbanas, es decir, que tienen mucha población rural siendo urbanas, y que, por ejemplo, lo que ocurre en Puno, ¿no? Hay la agricultura del fin de semana, es decir, mucha gente que vive en Puno se va los fines de semana a sembrar papa a sus sitios, porque en Puno lo más lejos que puede haber de zona agrícola o de sitios son 2 horas. Entonces se van a trabajar el agro, y por eso tenemos, yo diría que Puno, por ejemplo, se mide, en Puno se mide, y oficialmente se mide la riqueza en términos de ingreso monetario, pero no se calcula ni se valora, por ejemplo, toda la agricultura y toda la producción que hay de autoconsumo, ¿no? Y si eso ocurriera, no estaríamos pues en las condiciones paupérrimas con las que nos castigan nuestra autoestima.
Bien, esos son temas que bueno, sensibles, ¿no? Porque no es fácil introducir o tratar de propiciar una nueva manera de ver las cosas en la cual uno se sienta que se descoloniza o que supera esas taras, ¿no? Que a veces yo la veo un poco como las jerarquías, ¿no? O sea, esa predisposición que tenemos a jerarquizar todo, ¿no? O sea, tiene que haber una suerte de orden donde hay niveles de superioridad. Y eso es descolonizar, ¿no? También eso significa superar ese elemento.
Hay algo también importante, creo, cómo aprovechamos esto de la posmodernidad, cómo aprovechamos algunas cosas, ¿no? O decir que todo está mal también, o cómo aprovechamos algunas cosas que nos da esto de la globalización, la posmodernidad, para llegarlo o para utilizarlo y poder nosotros también poner nuestra cultura en pie, ¿no?
Claro, porque se puede pensar también, Anita, de que quienes estamos a favor de revitalizar las culturas originarias tenemos una postura pues anticuada, de restauración del Tahuantinsuyo, como se pensaba antes, ¿no? Pero como bien dice Ida, ¿no? O sea, estamos frente a nuevas tecnologías, estamos frente a la globalización, hay toda una nueva manera de ver que la juventud tiene, y creo que eso, ¿cuál es tu percepción, ¿no? ¿Cómo las nuevas generaciones, los jóvenes, ese revitalizar y esa expresión muy bonita de Vicente, ¿no? De refundar la esperanza, ¿no? Porque yo siempre pensaba en refundar la república, ¿no? Pero él nos ha acuñado ahora refundar la esperanza, ya es un desafío más grande. Pero eso tiene que ver con las nuevas generaciones. ¿Cómo ves tú ese horizonte?
Yo creo que el horizonte es prometedor. Por ejemplo, hace unos años escuché una conferencia de Simón Pedro que decía que la forma de organización social de quechuas aymaras era la más ad hoc para esta dinámica de producción de mercado que se organiza y se desorganiza rapidísimo y se adapta a las necesidades de mercado. Y tiene el substrato cultural para poder dinamizar sistemas de producción, por ejemplo. Pero también, si consideramos de que la gente los pueblos indígenas tienen otra forma de aprender, y lo reconocemos y lo podemos ubicar, vemos que, por ejemplo, la pantalla, las animaciones de cuestiones que ellos no van a ver en vivo y en directo, o sea, por ejemplo, los efectos del cambio climático y que requiere respuestas, ¿no? Pero que no se puede permitir tiempo para esperar las respuestas, se puede dinamizar el pensar de las poblaciones que están viviendo en situaciones de vulnerabilidad climática para todo este sistema, esta tecnología de las animaciones, de la computación y todo, puede servir para encontrar respuestas más rápidas para esos cambios. Porque ellos sí la tienen, sí lo han vivido, lo pueden. Y es más, cuando ellos ven ese tipo de cosas, las ven. O sea, no las están imaginando y tienen reacciones más rápidas. Entonces yo creo que se puede, reconociendo las diferencias en cuanto a producción de conocimientos, aún en cuanto a formas de poder, en cuanto a formas de organización. Reconociendo esas diferencias es que se puede precisamente establecer el diálogo intercultural que permita salidas así para humanizar nuestra humanidad.
Muy interesante eso, ¿no? De saber reconocer primero, ¿no? Las diferencias que existen, pero reconocimiento de diferencias no porque son diferentes, porque uno es superior a otro, ¿no? Porque son completamente equivalentes, pero se reconoce que son diferentes, ¿no? Y Dalis.
Así es, 10 de la mañana con 19 minutos, y precisamente vamos a tener mucho de qué hablar en los siguientes programas, porque como que esto a veces queda corto el tiempo que tenemos acá en la emisora, pero vamos a estar todos los miércoles hablándoles de estos temas. 10 de la mañana con 19 minutos.
Pachanchismanta Rimasu.
Hablemos de nuestro mundo.
Bueno, 10 de la mañana con 20 minutos, estamos también con la presencia de Uriel Montúfar. Él está pues organizando un festival de arte Hatun Ñaca. ¿Sí es Uriel?
Hatun Ñaca.
Hatun Ñaca. Entonces vamos a estar con él también, que nos va a contar pues un poco de qué trata este festival y bueno, cuál es la finalidad y cómo va a ser, se va a desarrollar, ¿no?
Bueno, buenos días con todos y todas. Quiero agradecerles a los amables conductores que me han dado este espacio. Bueno, el Festival Hatun Ñaca es un festival de artes, en realidad de todas las artes, que lo que busca es tomar las calles con arte. Esto un poco nace de la premisa de mayo del 68, que en París se escribía en las paredes, la poesía está en las calles. Nosotros queremos que todo el arte esté en las calles. Y a través de espacios de participación y espacios de diálogo intercultural también, porque Hatun Ñaca significa gran degollador, y es el gran degollador de la cultura pucará, que es la cultura matriz de del altiplano. Entonces es un poco renacer en nuestra cultura también.
Y Uriel, en esta actividad, en esta suerte de toma de las calles, y que suena muy bonito, porque es una forma de hacer que la cultura no solamente es la cultura de élite, la idea pues que tenemos un poco también colonial.
En las galerías, ¿no?
Claro, en las galerías, en los lugares así muy distinguidos, porque la cultura también es cultura viva, cultura en las calles, y esta toma de las calles, ¿qué días va a ser, qué calles se van a tomar para que estemos ahí todos presentes?
Bueno, se va a tomar el Parque Pino, todo el Parque Pino, los días viernes 16 y sábado 17, todo el día.
Y en cuanto a las manifestaciones artísticas, ¿qué tipo de manifestaciones van a estar presentes?
Bueno, van a estar todas las artes en realidad. Va a haber teatro, música, pintura, fotografía, teatro, escultura, cine, danza, bueno, tal vez me estoy olvidando de alguna, música también. Van a estar casi todas las performance también va a haber intervenciones. Instalaciones también va a haber casi todas las manifestaciones artísticas.
Bueno, bastante simbólico eso de tomar el Parque Pino, ¿no? Porque es siempre la idea de las plazas o las plazas de armas, las plazas principales, son un poco formas en las cuales también se reproduce el poder, ¿no? Porque siempre la plaza es para controlar, ¿no? Pero en este caso va a ser una visión alternativa de la plaza. Y en esta presencia de artistas, ¿cuál es la relación que hay con las autoridades? ¿Las autoridades respaldan, no respaldan, lo ven de costado o le toman importancia a la actividad que están desarrollando?
Bueno, temas culturales son un poco complicados gestionarlos en realidad. En realidad tenemos muy poco apoyo de las organizaciones del Estado. Nos está auspiciando la Universidad Nacional del Altiplano y también nos está apoyando el Ministerio de Cultura. Bueno, el proyecto PEXA también nos está apoyando con movilidad. Y bueno, eso es todo, nuestro apoyo del sector público. En cambio, en el sector privado sí tenemos bastante apoyo.
Bueno, hay que mencionar al sector privado, pues porque es lamentable que a veces el sector público, bueno, y si lo hacen, quizás lo hacen por compromiso también, pues no a veces, yo siempre atestigo a veces esas tipo de cosas, ¿no? Las instituciones públicas participan, pero lo hacen porque, bueno, pues no, tienen que hacerlo. Pero a veces el sector privado es el que se pone la camiseta. Quizás mencionar a estas organizaciones que colaboran, porque hay que valorar a quien se pone la camiseta por la cultura.
Perfecto. Por ejemplo, nos está auspiciando el Centro Cultural Peruano Norteamericano, la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, la Alianza Francesa, el Club Unión también, la Asociación La Negra, la tienda de computadoras Mapache, el hospedaje Cusillos y el Hotel Zurich. Ah, bueno, y el restaurante Cochapacha, esos son nuestros auspiciadores.
Yo vi algo interesante, ¿no? En internet que va a estar un artista también representando a lo que es Humareda, si no me equivoco, que va a estar presente. ¿Nos cuentas un poquito, Uriel?
Claro, en teatro va a llegar Juan Maldonado, que él hace una obra que se llama Humareda, una orquídea negra. Hace 2 años, me parece, lo trajimos la primera vez y este año él quería participar también en este evento y por eso está viniendo. Desde Lima viene él y él viene con 2 mexicanos más, con un dramaturgo que es muy conocido, ha ganado muchos premios, ha escrito para novelas, para teatro, para mucho. Con él empezamos en realidad el Festival Jatuñaca, que va a ser mañana a las 11 de la mañana en el auditorio de la UNA de comunicación. Él va a dar un pequeño conversatorio ahí.
Uriel, ¿y se tiene pensado, digamos, a veces estas está organizado ese tipo de eventos culturales, ¿no? Lo que le llaman ahora gestión cultural, uh-huh. Tiene muchas dificultades, pero ¿se ha pensado en hacer algún tipo de registro, de archivo, de sacar un documento final? Porque, claro, la toma de las calles es interesante, queda un poco en la pupila, en los ojos, ¿no? Y en los oídos, ¿no? De uno lo que siente, ¿no? Pero a veces siempre es importante dejar un documento, una presencia hacia el futuro, ¿no? Porque solamente no solamente es recordarlo, ¿no? ¿Está previsto alguna forma de registro, de archivo, de documentación de las actividades que vienen desarrollando?
Claro, el año pasado ya hicimos el primer festival y tenemos una página web, un fanpage en Facebook. Tenemos ya 1,000 likes, ahí tenemos todos los videos del año pasado, tenemos muchas fotos, también hemos sacado trípticos, afiches. Este año vamos a tener un catálogo y también tríptico, afiches, y va a haber todo lo que hacemos está registrado. Bueno, soy fotógrafo, entonces registramos absolutamente todo.
Hemos visto algunas fotos que son muy muy bellas, muy maravillosas, ¿no? Y ya, pues el artista visual, pues, ¿no? Por ahí.
Y bueno, vamos a agradecer la presencia de Uriel y le pedimos una última invitación, ¿no? Para que todos estén presentes estos días, ¿no?
Bueno, invito a todos y a todas que puedan asistir este viernes 16 y sábado 17 al Parque Pino desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Vamos a tener una gran cantidad de artistas y bueno, hay que democratizar el arte a través de espacios públicos. Como estaban diciendo bien, el arte no es para las galerías, el arte es para todos y todas.
Y vamos a tener, antes que te vayas, Uriel, y vamos a tener, digamos, un libro en el cual dejemos nuestras impresiones, un cuadernito donde dejemos nuestras impresiones.
Sí, bueno, sí, siempre hacemos algo así para que la gente pueda participar y también entrevistamos al azar en realidad para tener opiniones.
Muy bien, Uriel, más bien muchísimas gracias, felicitaciones. Creo que hay que agradecerte por las cosas que haces, cuando salen las cosas del corazón, porque no hay pues un interés subalterno, ¿no? Creo que merece el reconocimiento Uriel Montúfar y todo el equipo de gente que hace Jatuñaca.
Muchas gracias.
Antes, yo también tengo invitaciones para el día de hoy, no se olviden, estamos en el 11º conversatorio Articulación, Clase, Género, Cultura e Identidad Sexual, a cargo de Silvia Regina, Silvia desde Lima, va a ser vía Skype. El día de hoy va a estar presente esto en el Complejo Cultural La Casa Conde Lemus, ubicada en el Jirón Deustua 630, y también para quienes estén pues terminando de hacer sus proyectos de investigación, está la jornada de cursos talleres 2015 sobre ejecución y difusión de proyectos de investigación, que pueden inscribirse esto a través de el portal web de IDECA, IDECA.org, y o dejar pues llenar unas fichas que están en la página web y pueden dejarlo a IDECA.emaus@gmail.com, ahí pueden inscribirse a estos cursos o jornada de talleres sobre ejecución, difusión de proyectos de investigación. Así que quienes estén pues ahí elaborando sus proyectos de investigación y quieran terminarlo y tener buena asesoría, pueden estar pues inscribiéndose en este curso y visitando nuestro portal web.
Bueno, y quizás así como hicimos la invitación la semana pasada, hoy día miércoles en horas de la noche están todos invitados, ¿no? como ha mencionado Idalis, a esta suerte de actividades, de conversatorios que venimos organizando en IDECA, y vamos a tener un tema, bueno, quizás es bueno repetir el tema, ¿no? Se va a hablar de lo que es género, cultura, identidad sexual. Y es un tema bastante delicado, ¿no? Que a algunos incluso no les gusta, pero hay que ir hoy en la noche en la Casa del Conde de Lemus a las 7 de la noche, una entrevista con una excelente académica, una exposición con Silvia Regina Silva de Lima, y va a ser por vía Skype. Entonces estamos todos invitados ahí, y de paso también tomar el conocimiento de todas las actividades que va desarrollando IDECA.
Así es, en Ayaviri también el curso Fortalecimiento de Liderazgo y Participación Política de las Mujeres Indígenas se está desarrollando. Los días ya se desarrolló el 8, ahora el 22 de octubre, el 7 y el 21 de noviembre. Así que las mujeres que quieran también participar pueden acercarse o también pues a llamar a la institución. El curso que se está dando es Fortalecimiento de Liderazgo y Participación Política de las Mujeres Indígenas. Y bien, vamos a agradecer también a Anita la presencia.
Y quisiéramos escuchar las últimas palabras de Anita. O sea, Anita no se ha despedido. Le hemos entrevistado así de
y vamos a tenerla muchísimos a miércoles más, ¿no? Y es parte también del equipo de IDECA.
Anita.
Muchas gracias por la invitación. Yo creo que me parece fantástico que estos temas estén en agenda y cuando haya que... en la agenda cotidiana también, ¿no? No solamente académica o no solamente de grupos especiales que quieren trabajar el tema, sino en la agenda del cotidiano común y silvestre, como diría. Pero y en ese sentido cuenten con mi concurso cuando ustedes consideren necesario.
Así va, te vamos a molestar permanentemente.
Y ya, bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Hasta el próximo miércoles. Gracias por estar con nosotros y nos estamos reencontrando el próximo miércoles a partir de las 9:30 de la mañana.
Pachanchismanta rimasun.
Pachasataruski pañani.
Hablemos de nuestro mundo. Programa de diálogo intercultural y descolonización, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Hasta nuestro próximo encuentro.